Somos tu radio. Somos tu mañana de pe a pa.
Y empezamos el último reto climático de la temporada. José Miguel Viñas, buenos días.
¿Qué tal, Pepa?
Buenos días.
Recta final de la temporada.
Recta final, pero el reto climático sigue, porque todos tenemos que estar pendientes de ese reto que supone el clima ahora mismo, ¿no? Y vamos a empezar con sus preguntas.
Meteoconsultas.
Bueno, estos días, como te puedes imaginar y como se pueden imaginar nuestros escuchantes, nos han llegado varias preguntas relacionadas con la ola de calor, ¿no? Jorge Benedito, desde Valencia, nos planteaba unas cuantas. Por ejemplo, ¿la situación que ha dado lugar a la ola de calor puede alterar el régimen de vientos alisios en Canarias? ¿La dana situada al oeste de Lisboa puede arrastrar una nueva carga de polvo sahariano? Mientras nosotros nos veamos afectados por este patrón meteorológico, ¿pasarán una canícula más relajada en el otro extremo del Mediterráneo, en Grecia y en Turquía? Todas estas preguntas te hacía Jorge.
Sí, sí.
A ver, ¿qué puedes contestarle?
Bueno, pues son preguntas interesantes para entender un poco el contexto en el que se ha movido esta ola de calor. Bueno, por un lado, si recordamos, la ola se inició en Canarias, donde tuvieron unas temperaturas extremas durante 3 días antes de que empezara a afectar a la península y a Baleares. Allí en el archipiélago se normalizaron las temperaturas y se fue imponiendo el régimen de alisios, alternando con días donde el viento sopló más marcadamente de norte, como ocurre justamente estas jornadas, es decir, que no se ha visto alterado realmente ese régimen de vientos. Bueno, respecto a la dana, pues la dana efectivamente se posicionó en las cercanías de Madeira y fue la que impulsó la llegada a la península de la masa de aire extraordinariamente cálido a mediados de la semana pasada, con las consecuencias que todos hemos visto y hemos sufrido además. Ese aire se ha empezado a desplazar más hacia el norte, y aunque todavía no nos vamos a librar del todo esta semana del intenso calor, porque va a haber algunos repuntes en algunas zonas, pero como digo, se está yendo ya hacia el norte, y esa dana no produjo un arrastre muy destacado de polvo en suspensión. Sí que hemos tenido algo de calima, por ejemplo, en zonas del sur y el oeste de la península, así como en Ceuta y Melilla, pero ni mucho menos ha sido un episodio tan destacado como, acuérdate, esos que tuvimos en primavera.
Sí.
Y en cuanto al contraste entre zonas con calor extremo y otras donde no hace tanto calor, como pasa ahora mismo en el este de Europa, pues siempre se dan esas diferencias, ya que las olas de calor, aunque abarcan una gran extensión de territorio, no llegan a cubrir simultáneamente todo el continente europeo, al menos las que se han producido hasta ahora, las que están documentadas. Ya veremos, porque esto está evolucionando de una manera que incluso nos está descolocando a los que nos dedicamos a esto.
Bueno, durante el verano pueden seguir enviando sus meteoconsultas a José Miguel, que les va a atender. Pueden hacerlo tanto a través de su dirección personal de correo electrónico, josemiguel.vinas@meteorred.com, como a través de su Twitter, @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
¿Cuál es el último libro que incorporamos a esta biblioteca climática?
Pues mira, me quedan varios en la preselección de títulos que voy haciendo según va discurriendo la temporada, y el último que vamos a añadir a la biblioteca se titula Antropoceno y cambio climático, y lleva como subtítulo la siguiente pregunta: ¿esperanza en el futuro o añoranza del pasado? Bien, sus autores son el químico Constantino Armesto Ramón y la bióloga Sara González Crespo, ambos profesores. El libro es la obra ganadora del 6º Premio Internacional de Divulgación Científica Ciutat de Benicarló, y lo han publicado Onada Ediciones. Es un libro ameno, está escrito con rigor científico, no es doctrinario, y en él se expone pues cómo hemos ido influyendo los seres humanos nuestras actividades en los ciclos de la naturaleza. Por un lado, los autores inciden en la huella humana en la biodiversidad, lo que está dando como resultado la desaparición de muchas especies, de insectos, de anfibios y también incluso de algunos mamíferos. También son muchas las aves en peligro de extinción y tampoco se olvidan de la delicada situación que están viviendo los corales, y hemos hablado aquí de ello.
Ajá.
Por otro lado, también se analiza la huella humana geológica, con un amplio abanico de impactos ambientales por toda la Tierra, como la erosión del terreno o las consecuencias que está teniendo la tala masiva de bosques antiguos en zonas tropicales, por ejemplo. La acidificación de los mares también ocupa varias páginas de la obra, así como las alteraciones observadas que podemos ligar al cambio climático, sobre todo la subida de las temperaturas. En definitiva, un libro que expone bastante bien todas estas cuestiones, y que voy a repetir su título: Antropoceno y cambio climático, de Constantino Armesto Ramón y Sara González Crespo, publicado por Onada Ediciones.
Actualidad del cambio climático.
Un estudio ha cuantificado cómo se ha ido acelerando el calentamiento global en el Ártico de forma mucho más acusada que en el resto de la Tierra, y no de manera uniforme. Cuéntanos los detalles.
Bueno, es sabido que en el Ártico la subida de la temperatura tiene una magnitud mayor que en el resto de la Tierra. Un nuevo análisis de las temperaturas registradas allí en las últimas décadas muestra que aquella región se está calentando mucho más rápido que el ritmo normal del calentamiento a escala global. Además, en el último medio siglo se han producido un par de saltos, efectivamente, en los que la tendencia ha aumentado de manera acusada, pronunciada. En el estudio se ha analizado el comportamiento del llamado índice de amplificación del Ártico, que viene determinado por la tendencia de la temperatura allí en el Ártico en un intervalo temporal de 21 años y la tendencia global de la temperatura en ese mismo periodo. En esa escala temporal, que es inferior a los 30 años, que hasta ahora es la que habitualmente se usaba en los estudios de cambio climático, se han observado dos ascensos pronunciados de la temperatura, uno en el año 1986 y otro en 1999. Los autores del estudio han calculado que ese índice de amplificación del Ártico será superior a 4 en las primeras décadas del siglo XXI, donde ya nos encontramos, 4 veces más rápido que la media mundial y bastante más rápido que lo que habían determinado anteriores investigaciones usando ese periodo de referencia un poco más extendido de 30 o 40 años. El salto de temperatura de 1999 no lo ha reproducido ningún modelo climático y eso permite deducir que fue debido fundamentalmente a la variabilidad natural del clima, cosa que no pasó con el de 1986, que de alguna manera llevó nuestra firma, nuestra huella.
Desde Naciones Unidas advierten de que la degradación ambiental no para de crecer en todo el mundo, algo muy preocupante, por supuesto. Aparte de exponer las amenazas a las que estamos cada vez más sometidos, ¿no? Desde este organismo internacional también se indica lo que deberíamos hacer para frenar esta peligrosa deriva.
Sí, siempre son indicaciones, buenas intenciones, pero vemos que al final se atasca todo y por una razón o por otra pues no terminamos de tomar ese impulso necesario. Bueno, un primer dato, por ejemplo, fíjate, algo más de 3.000 millones de personas están ya viéndose afectados de manera directa por esa degradación de los ecosistemas, ¿no? Terrible, 3.000 millones de personas. Las elevadas tasas de contaminación del aire y de las aguas pues provoca cada año la muerte prematura de unos 9 millones de personas en todo el mundo. Aparte, por supuesto, de poner en peligro de extinción a muchísimas especies de animales y plantas. Bueno, esa fue, por ejemplo, una de las advertencias que hizo Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, el pasado mes de junio, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente de este año. La cosa no quedó ahí, ya que también afirmó que cerca de la mitad de la humanidad ya vive en zonas de peligro climático, por lo que tiene 15 veces más probabilidades de morir a raíz de fenómenos como el calor extremo, y tenemos esta semana o la pasada un ejemplo muy cercano, las inundaciones o las sequías. Ante estos y otros datos bastante preocupantes y ciertamente desalentadores, Guterres emplazó a los gobiernos a priorizar urgentemente esa acción climática, la protección del medio ambiente, mediante decisiones políticas que promuevan un progreso sostenible, dijo textualmente. Y para ello, pues sí, enumeró una serie de recomendaciones que deberían de servir para acelerar la implantación de energías renovables en todo el mundo, el acceso universal a ellas, a las materias primas necesarias para implementarlas, reducir la burocracia, que al final muchas cosas se pierden ahí en los despachos, reorientar las subvenciones y triplicar la inversión. Bueno, ya son cosas que habría que hacer, pero como digo, pues al final esto va muy despacio, ¿no? Y bueno, a pesar de que ahora mismo pues el contexto internacional no es desde luego el idóneo, desde Naciones Unidas pues ofrecen un mensaje optimista, piensan que va a haber oportunidades para ese tipo de cosas se vayan encadenando y que vayamos hacia esa acción climática que cada vez es más urgente.
Una de las herramientas que tenemos a nuestro alcance para reducir la contaminación es el reciclaje, ¿no? En ese sentido hay algunas iniciativas muy interesantes y muy esperanzadoras, como un ambicioso proyecto llamado Mares Circulares, que ha puesto en marcha la multinacional Coca-Cola con el respaldo de instituciones públicas tanto de España como de Portugal. ¿En qué consiste este proyecto?
Mira, Pepa, es inevitable que cuando uno lee que una compañía privada, en este caso Coca-Cola, se embarca en un proyecto de corte medioambiental, piensa que se trata de un ejemplo más de greenwashing, es decir, un postureo, un lavado de cara mostrando una imagen de empresa verde que se une al carro de la sostenibilidad, un poco de puertas hacia afuera. Y es innegable que hay empresas que usan esa estrategia con unos fines pues comerciales, hay que verlo así. En el caso que nos ocupa, y hasta donde yo conozco del proyecto, por la información que he podido leer, pues ese proyecto Mares Circulares, que está además cofinanciado efectivamente por la Fundación Coca-Cola, sí que está respaldado por un compromiso serio por empezar a hacer las cosas de otra manera, de otra forma, cumpliendo además los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado Naciones Unidas. Es un proyecto muy interesante de economía circular. Está impulsando el reciclaje de plástico, de esos plásticos sobre los que tantas veces hemos hablado aquí en la sección, que están desgraciadamente por allí flotando en el mar y que llega a las costas, está en los fondos marinos, bueno, ya muy extendido, ¿no? Con el plástico recogido hasta la fecha se han llevado a cabo distintas acciones y se han ido logrando varios objetivos. Uno de ellos es integrar hasta un 25% de ese material reciclado en una primera botella de Coca-Cola apta para el consumo alimentario. Es decir, empezar a aprovechar ese plástico, esa basura que está en los océanos, para reconvertirlo en algo que se puede volver a usar, ¿no? Y también se han elaborado de manera artesanal una serie de bancos de plástico que contienen un porcentaje de ese material que oscila entre un 30 y un 50% procedente de esas basuras marinas plásticas. Bueno, son pequeñas acciones, pero por esas acciones se empieza y ojalá que vayan a más y logremos reciclar cada vez más plástico del que hemos ido vertiendo indiscriminadamente a los mares.
Bueno, vamos a terminar con una noticia relacionada con los terribles incendios forestales que estamos viviendo este verano, favorecidos por las olas de calor. Un estudio revela un cambio sin precedentes en su comportamiento en Europa. Sin conocer los detalles, tengo la sensación de que no solo cada vez hay más incendios, sino que son más grandes.
Pues sí, es una sensación, pero además está de alguna manera avalada por datos, ¿no? Tenemos datos bastante importantes que apuntan a que sí, que los incendios que siempre ha habido en verano...
Siempre los ha habido.
Pero es verdad que están alcanzando ya una magnitud, una...
Pero fíjate, la coincidencia de este fin de semana, como 30 incendios, o sea, esto no es habitual.
Sí, claro, ante una ola de calor excepcional, pues el riesgo se ha disparado y lamentablemente en zonas de un alto valor ecológico, como hemos visto, ¿no? Bueno, la oleada de incendios que estamos teniendo aquí este verano, pues se une a otros muchos ocurridos en Europa y en otras zonas del mundo, ¿no? No solamente nos afecta a nosotros. Ese estudio al que has aludido lo ha dirigido Jofre Carnicer, que es un profesor y prestigioso investigador de la Universidad de Barcelona, también del CREAF, que es el Centro de Investigación Ecológica y de Aplicaciones Forestales, y lo que han detectado son veranos y primaveras con índices de riesgo de incendio sin precedentes en estos últimos años en amplias zonas de Europa. Está aumentando el número de días con condiciones extremas propicias para la propagación del fuego. Son situaciones que vienen de la mano de, como bien apuntabas, de las olas de calor y de la sequía, ya no únicamente la estival, sino la hidrológica, la que viene ya arrastrada desde hace meses. Además, este estudio es el primero que vincula el aumento del riesgo de incendios con una mayor cantidad de CO2 emitido a la atmósfera. Las emisiones, en consecuencia, están creciendo en Europa, en el sur de Europa y también en zonas del norte, donde hay grandes reservorios de carbono, precisamente por el aumento de estos incendios. En resumen, pues que las cosas no vienen solas. Nos preocupa mucho ver esas imágenes terribles que hemos visto estos últimos días de los incendios, pero es que además esos incendios, como demuestra este estudio, están aumentando las emisiones de CO2 y eso todavía refuerza más el calentamiento global, que hace más propicias esas condiciones. Un círculo vicioso.
Bueno, si no vamos
avance
en sintonía.
Semanal de predicción.
Eso, vamos a ir a la predicción. Yo empezaba esta mañana hablando de esos WhatsApps jocosos que llegan estos días con la ola de calor, cachondeándose un poco de estamos, mira cómo estamos. Y en el año 57 en España se alcanzaron los 50 grados, que no está demostrado que se alcanzaran, porque los registros, me parece que en los registros no consta.
Pero es que fíjate, es que aunque se hubieran alcanzado grados, son contextos diferentes, no.
Eso es lo que no les entra en la cabeza a algunas personas. ¿No? Pero lo que a mí me duele, que a ustedes no les entre la cabeza, pues no pasa nada. Pero que se cachondeen de eso, como los demás son tontos, pues hombre...
Y aquí estamos hablando de algo muy serio, que es el impacto en la salud y el impacto
total,
la vida y en muchas más cosas.
No es una broma, efectivamente. Bueno, cuéntanos cómo va a evolucionar el tiempo esta semana y sobre todo cuándo vamos a poder dar por terminado este episodio de calor extremo. ¿Qué tiempo tenemos hoy?
Bueno, pues mira, por sintetizar lo importante, hoy la ola de calor ya va a vivir su último episodio o su último capítulo, pero hay que estar muy pendientes de ese calor extremo, particularmente en el País Vasco, en Vizcaya, en Guipúzcoa y en el norte de Navarra. Sí.
¿En Donosti van a estar?
Allí es donde hoy se puede disparar absolutamente la temperatura y estar en el entorno de 40 o algún grado más, ¿no? Es algo tremendo, ¿no?
Pedro Subijana, me acuerdo de ti, querido.
Pues sí, hoy dentro de la aquelarre, no en la terraza. Bueno, pues un día más con temperaturas muy elevadas en las dos mesetas, en el interior de Andalucía, en el Valle del Ebro, de nuevo un día de calor muy intenso, como digo, otras zonas de Aragón, del interior de Cataluña. Y es verdad que comienza a relajarse ya ese intenso calor por el oeste de la península. Esa Dana, que nos ha estado acompañando varios días y favoreciendo esta situación, pues se va desplazando hacia el norte. Pero bueno, como ves, una jornada todavía muy calurosa, con especial foco de atención en esa zona del Cantábrico Oriental y el norte de Navarra.
¿Y mañana?
Bueno, pues mañana yo creo que sí, que ya podemos dar por finalizada la ola de calor. Evidentemente que vamos a continuar con temperaturas bastante altas, sobre todo...
Bueno, es lo normal, estamos en verano. Las temperaturas altas son las habituales.
Sí, y que tampoco se va a producir un bajón brusco, ya, que van a caer 20 grados las temperaturas. Mañana va a ser una jornada todavía muy calurosa por la mitad oriental peninsular, por ejemplo, y por Baleares. Pero ya por el norte y por el noroeste se va a notar un descenso importante de ellas, ¿no? Un tiempo todavía mañana seco y soleado en la mayor parte del país, y únicamente por Galicia, por el oeste, podrán llegar algunas lluvias, y por la tarde en algunas zonas de montaña, sobre todo el nordeste, podría descargar algún chubasco tormentoso. Bueno, la jornada del miércoles, más nuboso por el área cantábrica, con algunas lluvias débiles, refrescará, también por los Pirineos, y en el resto del país vamos a continuar con sol, y vamos a continuar con un ambiente caluroso, pero ya ni mucho menos tan extremo como el que hemos tenido estos días atrás. El miércoles suben las temperaturas de manera acusada por Canarias, repuntarán algo por el extremo oeste de la península. Cuando digo repuntarán algo es que vamos a estar de nuevo en el entorno de los 40 grados, es decir, que en esas zonas no va a bajar 10 grados la temperatura, sino que van a estar a 45, pero van a estar a 38, 39, 40, ¿no? Y donde van a descender el miércoles de manera acusada es en el Navarra, sobre todo en el norte, y en zonas del interior del País Vasco, donde hoy, como he contado, pues pega un subido en la temperatura. Bueno, el jueves en el extremo norte de la península vamos a continuar con esos cielos nubosos, con esas lluvias débiles, con ambiente suave. En el resto mucho sol, pero con más nubes creciendo por las zonas de montaña, y por la tarde algunas tormentas que afectarán principalmente esa jornada al sureste peninsular. También destaco las calimas que afectarán a Canarias y a zonas del sur, y temperaturas subiendo algo por el norte de la península y manteniéndose parecidas en el resto. Todavía muchas zonas del interior peninsular con máximas en el entorno de 35 o algún grado más, es decir, el calor que corresponde a esta época del año, porque ya estamos metidos en la canícula. Y ya el tramo final de la semana, del viernes en adelante, pues el viernes sí que se va a notar cómo el calor empieza a aflojar un poco por las comunidades cantábricas, con algunas lluvias al paso de un frente que dejará precipitaciones esa jornada. En el resto seguiremos con sol, con alguna tormenta por la tarde en el sistema ibérico la jornada del viernes, y únicamente esa jornada subirán las temperaturas por el Mediterráneo. Por el resto, calor, pero como digo, no tan extremo. Y el fin de semana, pues marcado en principio por la estabilidad atmosférica, seco y soleado en general.
No va a llover.
Ambiente caluroso, de momento no toca, únicamente en el norte al paso de ese frente.
Ya.
Y temperaturas pues que se moverán en ese entorno, en torno a 35 grados el sábado, el domingo, por zonas de la mitad sur peninsular, por el Valle del Ebro, también por Baleares. En definitiva, se va normalizando de alguna forma la situación meteorológica, y toca calor más característico, más típico de justamente el periodo central del verano.
Bueno, José Miguel, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros otra temporada de radio.
Pues como siempre, un placer, encantado de estar en estos micrófonos, además con el regalo final de ese Camino de Santiago que pude disfrutar también en parte
con todos. Fue maravilloso, sí señor. Feliz verano,
feliz
y un
verano,
beso.
Un beso grande.